suena y la música que identifica que ya andan por aquí. Listos, preparados, los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar.
Hola, buenos días. ¿Cómo está toda la audiencia? Don Carlos, ¿usted tiene hambre? Que lo veo ahí abriendo la bocota.
Ay, sí, tengo mucha hambre. No hay nada de un tazo de cartón que me pueda comer.
No hay cartón. Sí, pásame uno. No hay cartón, pero si tú quieres yo te doy un pedazo de la olla que tengo. ¿Qué te parece?
No. Pásame, claro. Carlote, pásame una galleta de cartón.
Para que te llenes. Oigan una cosa, vamos inmediatamente a entrar con las efemérides del día. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, como cada viernes y como cada domingo. Los que pensábamos que íbamos a tener un fin de semana divertido y largo, nos guayamos. ¿Cómo va a porque ser? La Iglesia Católica no cambia el día de mañana, que es el Día de las Mercedes. Felicitamos a todas las que mañana están celebrando su cantoral, que no es de los niños cantores de Viena. Pues bien, inmediatamente, Celso, gracias. Déjame saludar también al flaco, que generalmente Vladimir entra temprano también. Un día como hoy, en el año 1962, se estrenaron la serie animada Los Supersónicos de Jetsons. Este fue el primer programa emitido a color por el canal ABC. La primera temporada tuvo 24 episodios. Entre 1985 y 1987 fueron lanzadas las temporadas 2 y 3 para finalizar con un total de 75 episodios. Está disponible en HBO Max. En el año 1994 se estrenó en cines limitados el drama de Shawshank Redemption, Buenos Sueños de Libertad, dirigido por el nominado al Oscar Frank Darabont, protagonizada por Tim Robbins, Morgan Freeman y Bob Gunton. Obtuvo 7 nominaciones al Oscar del año 95, entre ellas a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Banda Sonora y Morgan Freeman a Mejor Actor Principal. Está disponible en HBO Max. En el año 2002 fue el estreno en CBS del primer episodio de la serie de televisión de drama y acción CSI Miami, protagonizada por el caco torcido David Caruso, Emily Procter y Adam Rodríguez. Finalizó en el año 2012 con la temporada número 10 y un total de 232 episodios. Está disponible en Paramount Plus. Una curiosidad de esa serie es que nunca ningún episodio se filmó en Miami. Un día como hoy, en el año 2005, estrenaron el film animado Corpse Bride, El Cadáver de la Novia. Dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, cuenta con las voces de Johnny Depp, tiene amor él, Helena Bonham Carter y Emily Watson. Fue nominada al Oscar del año 2006 a Mejor Película Animada. Está disponible en HBO Max. Para finalizar, en el año 2005 se estrenó el drama de misterio Flight Plan, Plan de Vuelo, dirigida por Robert Schwentke, protagonizada por Jodie Foster, Peter Sarsgaard, y no te apures, Celso, y Sean Bean. Recaudó 223 millones y está disponible en Star Plus. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 23 del mes de septiembre, gracias a la colaboración de mi amigo, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Estas galletitas sí están buenas. Y al precio que me ha costado es lo mejor. Porque fueron cortesía de Peralta.
Muy bien. Lo que a ti te gusta, el Dao.
El Dao. Bueno, recuerden que este miércoles 28, miércoles 28 se estrenará en Netflix Blonde, la película con Ana de Armas, encarnando a Marilyn Monroe. Esa, compramos la novela, que es bastante voluminosa, por cierto. Bueno, por lo menos la versión Kindle cuesta unos $7 en Amazon, de la autora ya octogenaria ella, que es Joyce Carol Oates. Bueno, pues tenemos sobre esta serie que Ana, mucha gente criticando un poquito el acento que ella tiene hablando inglés. Y dice ella, bueno, yo creo que la gente debe concentrarse más en lo que tratamos, del sentimiento que tratamos de mostrarle al público, más que en el acento que yo pueda tener. Ella está muy contenta con este trabajo que se ha logrado. Trabajaban, el rodaje de Blonde duró 48 días. En total dura 3 horas la película, que será colgada en Netflix este miércoles 28. Había poco presupuesto, se trabajó muy fuerte. Y más que todo, la película muestra la parte, el abuso, los traumas, el poder, la industria, la fama, todo lo que vivió Marilyn Monroe. Y dice que, entre otras cosas, Ana audicionó. Oigan que fue la parte de la novela, porque esto es una ficción, la novela de la señora Joyce Carol Oates. Es una ficción, pero ella lo dice muy bonito. Oigan cómo lo define la autora. No es mentira, solo ficción. Oigan qué respuesta tan ambigua, tan compleja. La novela mía no es mentira, solo ficción.
Eso es como que si yo dijera, Carlos no es tacaño, solo que no le gusta gastar.
Exactamente, algo así. Entonces, repito, se tomó del libro la parte donde ella audicionó. Mi gran amiga, claro está, Ana de Armas, audicionó y fue aquella en que se produjo, Bésabé, la primera cita entre Marilyn y el jugador de béisbol Joe DiMaggio. ¿Por qué escogieron esa escena, esa secuencia para la audición? Porque, oigan bien, es en esa conversación entre Marilyn y Joe DiMaggio donde el personaje sintetiza con más claridad, la mujer, ¿verdad? Marilyn Monroe, sintetiza con más claridad su lucha, la dualidad que había entre Norma Jean, la mujer, y Marilyn, la estrella. El libro dice que DiMaggio, que fue su segundo marido, pagó su funeral.
¿Y cuánto ella tuvo en total?
Bueno, ella se casó, después que tuvo ese matrimonio, con una persona desconocida. Se casó con Joe DiMaggio, después se casó con el conocido dramaturgo Arthur Miller. Pero se dice en el libro, uno no sabe si es verdad o mentira, que DiMaggio solía
aplicarle la polémica, igual que
aplicarle la perfumada.
Que le siguen llegando flores a su tumba el día del cumpleaños de Marilyn por orden de él. Hasta que, quién sabe cuándo, porque él se murió hace muchísimo tiempo y las flores siguen llegando.
Él vino aquí, él lo trajo a Joe DiMaggio, ya estaba retirado del béisbol, lo trajo en el año, si mal no recuerdo, 72.
De Domingo Bermúdez.
72, vino, lo trajo, él lo trajo Andrés Van der Horst a Joe DiMaggio.
Entonces, ¿quién tuvo más maridos? Tú que eres especialista en llevar vidas.
No, yo le llevo la vida a todo el mundo, sí.
O la Elizabeth Taylor.
Bueno, Elizabeth se casó, bueno, como 14 esposos, docenas de veces.
Porque esposas es una,
bueno,
cosa.
Bueno, sí, ¿cuántas veces se casó más?
Elizabeth.
Pero con Richard Burton.
Repitió.
Como 2 o 3 veces
repitió,
con él.
Sí. Repitió la corona.
Oye, ¿qué? Este, primera vez que una actriz en Hollywood se casa varias veces. Primera vez que lo. Eso es rarísimo ahí. Sí, no se da nunca, Benito.
¿Terminó, señor? Pues ok, déjenme decirles a quienes son fans de los Cuatro Fantásticos, pues que ya tienen guionistas para su llegada a Marvel. Ellos son Jeff Kaplan e Ian Spinger, dos jóvenes promesas de Hollywood, quienes van a escribir las aventuras de Reed Richards y su familia. Tras una carrera cinematográfica tirando a lamentable, el dinero de, como así, como que coge tu cuarto y vete. El desastre dirigido por Josh Trank en el 2015 fue ese, ¿verdad? Entonces, la llegada de los Cuatro Fantásticos al universo cinematográfico de Marvel abre una ventana de esperanza para esta gente joven que originalmente eran fans de la saga y ahora, miren, son sus guionistas. Entonces, resulta y viene a ser que según The Hollywood Reporter, el fan sobre la primera familia de Marvel ya tiene este dúo que es desconocido hasta la fecha, pero al que no paran de salirle proyectos. De momento, Kaplan y Springer preparan Disaster Within, lo nuevo de Max Barbacoa, director de la formidable Palm Springs y K-Pop, Lost in America, una comedia protagonizada por Rebel Wilson, además, claro, de su excursión al edificio Baxter de Nueva York. La nueva película de los Cuatro Fantásticos se estrenará en el 2024, abriendo la fase 6 de Marvel con Matt Shankman, quien dirigió La Bruja Escarlata, y él va a dirigir esa también. Así que van a estar pendientes de saber si John Krasinski va a retomar el papel de Reed Richards tras haber interpretado al científico más estirado de la Casa de las Ideas en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. ¿Qué te parece, Charles? Charles, vamos a ver, porque esa gente, eso es como un culto el que le tienen a los de Marvel, a esa gente de los Cuatro Fantásticos, todas esas cosas.
Bueno, sí.
Ay, mira, que ahí dicen que una gran decepción, Carlos, ha sido la última película de una actriz que a ti te gusta mucho, Olivia
¿Cuál?
Wilde.
Ah, Olivia Wilde. Ah, la película que ella estrenó en la Mostra de Venecia, uh-huh, con Harry Styles.
Don't worry, darling. Dice que no es tan buena como todo el drama que generó fuera de la pantalla, puesto que hubo muchos dramas y rumores.
Sí, porque la película le iba a protagonizar Shia LaBeouf, sacó pies él, entró Harry Styles, nuestro gran amigo Harry Styles, y entonces hay una especie de amorío entre la directora Olivia Wilde y Harry Styles. Y que, oye, muchísimos problemillas hubo alrededor de esta película.
Dicen aquí que Florence Pugh es el mejor argumento para tú ver la película, pero teniendo en cuenta todos los proyectos en los que ella está, si usted se pierde la película, no le demente. Dicen así mismo. Bueno, vamos a ver. Esta es Alice, que es Florence Pugh, y su marido Jack, interpretado por Harry Styles, parecen estar viviendo el sueño, festejando mucho con los compañeros de trabajo de él en el vecindario planificado al estilo de los años 50 donde residen. Los dos están locamente enamorados el uno del otro, casi de forma enfermiza, según cuenta la amiga de Alice, Bunny, que es interpretada por Wilde, que parece que es la voz en la que va narrando. Sin embargo, todo es como demasiado perfecto. Empezando por el hecho de que nadie explica qué es exactamente lo que hacen trabajando para algo llamado Project Victoria. También hay una devoción al culto y por ahí María se va. Vayan y véanla, porque ahora hasta yo la quiero ver. ¿Verdad? Aparentemente, contrario a lo que se esperaba, hay mucha publicidad para Don't Worry Darling en la taquilla, pero esta publicidad es tan mala que, como yo, hay mucha gente curiosa por ver qué es lo que pasa. Ahora, lo que está pasando aquí es que vamos a un cambio y volvemos con Carlos.
Bueno, allá estamos escuchando al grupo Enigma, con esos cantos gregorianos de Sadness que suena en el primer capítulo de la serie nueva que acaba de colgar Netflix, que se llama Dahmer. Sabes, tienes que ver esta serie porque trata de aquel famoso carnicero de la ciudad de Milwaukee que mataba a los hombres que llevaba hasta su apartamento y luego los trozaba y los colgaba, metía pedazos en la nevera. Bueno, esa serie fue coproducida por Ryan Murphy, el conocido Ryan Murphy, que se... ¿quién es que me está llamando aquí? Déjame ver.
Alguien que no sabe que tú estás en el aire, o alguien que te quiere corregir algo. Dígame. Yo les tengo aquí una noticia.
Estamos, ¿verdad?, en el aire.
Un
ahora.
Chisme, en lo que Carlos termina su conversación, sí, porque Carlos es médico, ustedes saben, en su tiempo libre, y un paciente lo está llamando ahora a él. Uh-huh. La cuestión es que Johnny Depp está en romance con una de sus abogadas, que le defendió en el juicio contra Amber Heard. Se ha descubierto que el actor anda con Joel Rich, quien lo representó en su juicio contra el periódico The Sun. Johnny Depp se está dando una nueva oportunidad en el amor luego de la escandalosa batalla legal que protagonizó contra su pareja. De acuerdo con USA Weekly, el actor está saliendo con la abogada Joel Rich. Como ya ustedes saben, que ya trabajó con él, representándolo por la difamación en el Reino Unido. Su química es fuera de serie. Es serio lo que hay entre ellos. Es una fuente cercana al protagonista de la saga Piratas del Caribe y la abogada. Rich trabajó en el caso del actor tras la denuncia que se produjo por difamación en el año 2018. Sin embargo, no formó parte del equipo legal que lo representó en el juicio contra su ex esposa a principios de este año. De hecho, estuvo presente en la sala del tribunal de Virginia para demostrarle su apoyo al artista. No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue personal, afirmó un chismoso. La fuente añadió que la pareja se veía discretamente en hoteles durante las primeras etapas de su romance. Ha trascendido que Joel Rich estaba casada cuando conoció a Johnny, pero luego de su flechazo con el actor, decidió separarse e iniciar un proceso, porque ella no tiene que dar el inicial de ninguna vivienda, de divorcio con el hombre con el que tiene dos hijos. Durante la batalla legal contra Hurt, corrieron rumores de que el también músico estaba saliendo con la otra abogada, la latina Camille Vázquez, quien lo representó en el caso. Pero la graduada de la Facultad de Derecho de Southwestern se pronunció molesta, asegurando que eran especulaciones sexistas sobre lo que decía la gente sobre esa relación con su presunto vínculo amoroso con Deep. Déjenme también decirles que James Bond tiene 12 años ya, este caballero Daniel Craig. Ustedes saben que él le renunció como 3 veces y le acotejan el sueldo. Y entonces ahora andan buscando otro producto, otro actor. Pero tiene que ser una gente que se comprometa a largo plazo. Para ¿A quién? A Henry Cavill. Yo también. Andaban diciendo que Idris Elba. Andaban diciendo, no, no quiero ningún James Bond negro. Tiene que ser ese, Cavill. No, pero no es por racismo. No, es porque realmente... Dime, es como el relajo que tienen con el Black Matter, ¿verdad? Pues que pongan al de Raíces, que pusieron una foto, que en vez de ser el actor que interpretó Raíces, que era un actor negro, que entonces pusieran al tipo de Danza con los Lobos, Kevin Costner, pues que pongan a Kevin Costner a protagonizar Raíces, a ver si a la raza negra le va a gustar. Bueno, nada, la cuestión es que tú sabes que esos son esos chismes así. No sé, de ese tipo así. Entonces, también déjenme decirles que para la Casa del Dragón, en el último episodio, sale Alicent Hightower con un vestido verde. Pues no es que ella beba ninguna cerveza, ni nada tiene que ver con que a ella le guste el color. Lo que pasa es que ese vestido fue un metamensaje que significa que empieza la guerra, porque ella ahora es enemiga de la otra casa. Entonces, la otra casa está representada por los colores rojo y negro. Resulta que ella era como mejor amiga, la Alison, que es interpretada por Emily Carey. Ella era muy amiga de Rhaenyra Targaryen, de Rhaenyra. Pues ustedes saben que yo no veo eso, porque ahí arrancan cabeza y yo no veo nada de eso. Entonces ella se apareció tarde al asunto, pero además con un vestido verde. Ok. Y se trata del color con el que brilla el faro en Hightower cuando Antigua llama a sus estándares a la guerra. O sea, ya ustedes entendieron. Ella habló sin hablar. Ya. Ya dijo, es como que una novia vaya vestida de negro a su boda porque van a enterrar un muerto. Ya. Usted no tiene que preguntar nada. Entonces, entonces, como ya les dije, Ella está ahí declarándole la guerra a su ex amiga Raineira. Cuídeme, ¿cuántas carajitas le pondrán ese nombre? Raineira. Hay muchísimas que se llaman Daineiri, qué sé yo cómo es que es ese asunto. Así como todos los que apoyan su reinado. Entonces recuerden que hubo un embuste sobre la mentira de Raineira sobre la virginidad de ella, de la que se vistió de verde. Y ella dijo, ay, pero Dios mío, me engañan. Ya llegaste allá. Esa señal de victoria es que firmaste un contrato de algunos miles de pesos por ahí. No. Vienes con una cara de felicidad. Yo me preocupé cuando vi que saliste de la cabina.
No, simplemente poniéndome al tanto de las inversiones y ese tipo de cosas.
Señores, uno se ríe, pero es verdad que lo dice.
Bueno, señores, vamos a decirle que Apple Music va a sustituir a Pepsi como el patrocinador del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Apple Music ahora se hará cargo de ese patrocinio. Recuerden que, bueno, dice el Oliver Schosser, que es el vicepresidente de Apple Music, que hace tiempo que ellos vienen relacionando su empresa Apple Music con el deporte. Incluso firmaron contratos con Major League Baseball y Major League Soccer, es decir, el béisbol de grandes ligas y el fútbol de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, MLS. Antes los deportes eran de Fox, Disney, Paramount Global y NBC Universal, pero compañías tecnológicas como Apple y Amazon últimamente se han metido en este campo. Entonces, por ejemplo, Amazon está transmitiendo el juego de fútbol de la NFL de jueves por la noche. Y entonces el primer Super Bowl que patrocinará Apple Music será el del próximo año, domingo 12 de febrero del próximo año, desde Arizona. Este año el Super Bowl lo vieron más de 120 millones de personas, con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Esto ya termina aquí. Entonces lo de Pepsi, que Pepsi Cola, o Pepsi solamente como se le llama, patrocinó los conciertos con The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, entre otros. Pero está bastante interesante este asunto de cómo el deporte y la música se están uniendo cada vez más. ¿Qué más tú tienes por ahí?
Bueno, si ustedes son de quienes gustan las miniseries basadas en hechos reales, les invito a que vean Desaparecida en Lorenzkog. Esto trata sobre una historia real que sucedió en Oslo cuando la esposa del multimillonario Tom Hagen desapareció misteriosamente en el año 2018. Ok, sobre esta se hizo un documental en el año 2020, la BBC de Londres. Resulta que el 31 de octubre del 2018 desapareció Anne Elizabeth Falkevit Hage. Eso paralizó a la población de Oslo. La señora se evaporó así, en extrañas circunstancias, dejando tras de sí una nota de rescate que exigía 9.5 millones de dólares en forma de pago de criptomoneda Monero. Este acontecimiento supuso una verdadera conmoción para la sociedad noruega, aparentemente tranquila. Pueden buscarla, esta miniserie, Desaparecida en Lorenzkog, trata sobre la sonada historia. Así que en ellas fueron descartadas las teorías del suicidio o la huida de la dama. Búsquenla porque tampoco se la voy a contar. Hubo también un giro en la investigación. Entonces al millonario lo agarran preso, pero a él lo soltan porque la policía no halló pruebas. ok, para que entiendan español de España, todos los que escriben echar con H y echar sin H.
Hayo.
Exacto, y los que escriben hay, ahí, como hay, escriben hay, como hay, y no saben ni decir ay, en fin.
Ay, yo tengo, el domingo. Te tengo una breve ya para cerrar. Ustedes saben que Vince Gilligan, Vince, así se llama él, recuerden que él es el creador de Breaking Bad y Better Call Saul. El señor Vince Gilligan ahora está trabajando en una nueva serie que tendrá como protagonista a la que es la esposa, la compañera de Saúl en Better Call Saul, la actriz, la rubia, que es la esposa de Saúl, Rhea Seahorn, se llama ella, Rhea Seahorn, y ella será la protagonista de esta serie nueva. Ya se aseguraron dos años de contrato. Decirle también que, bueno, ella fue nominada, esta Rhea Seahorn fue nominada al Emmy por su trabajo en Better Call Saul. Ella también trabajó en Veep, Franklin and Bash y Whitney. Y decir que Bob Odenkirk, que es el que hace el papel de Saúl en Better Call Saul, va a protagonizar la serie Straight Man. Y Giancarlo Esposito, que es el señor dueño de los Pollos Hermanos, pero ustedes saben qué es lo que hay detrás de esa, de esa, de esos restaurantes de vender pollo.
¿Qué es lo que hay detrás?
Uy, un entramado de tráfico de drogas multi.
¿En los pollos que uno se come?
No, en la serie.
Ah, ok.
En la serie de los Pollos Hermanos.
Yo me fui de una vez para el tema de que le ponían hormona a los pollos para que crecieran rápido. Tú sabes que yo soy un poco imaginativa.
Ese veterano actor, Giancarlo Esposito, bueno, trabajó también en El Mandaloriano, estará protagonizando la serie nueva Parish.
Espérate, ahí voy. Ok. Vladimir, yo te saludé temprano, el flaco siempre ahí activo. Señores, recuerden que este domingo de 4 a 6 de la tarde, usted puede sintonizar Locos por el Cine por 91.1, 91.3. También estamos por Spotify, estamos en TuneIn, estamos en la aplicación de La 91, que usted puede descargar en su teléfono inteligente. Entonces, el lunes usted puede escuchar el programa diferido porque ponen el podcast en www.la91fm.com. Ya ustedes saben que estamos aquí. Doña Yo, como siempre, aportando la ecuanimidad que este programa necesita. Y don Carlos Almanzar con la sarta de disparate que él dice. Luego entran estos señores mayores que aquí va uno a hablar.
Sí, don Pedro María Santana y doña Carlota Peralta en Locos por los Clásicos, que también, bueno, usted puede escucharnos el lunes siguiente después en el podcast y todos los programas andan por ahí. Y por aquí, en el matutino, nos encontramos nueva vez el lunes a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino.